Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Se habla mucho de todo lo que rodea el entorno de América, se habla demasiado, se dicen muchas cosas, pero ahí están los resultados. Nosotros solo trabajamos y tratamos de mostrar dentro de la cancha, a veces se da, a veces no, y hoy se nos dio a favor.
Cuando a lo mejor no puedes hacer el mejor fútbol, cuando no estás tan fino, momentos de desgaste físico, mental, pues hay que jugar de otra manera, ¿no? Y hoy es un día de esos, hoy es un día que al final le metimos, defendimos increíble y cuando tuvimos la oportunidad Irra la clavó y listo.
Todo eso que alimenta a un partido de fútbol no hace al partido de fútbol, es un partido de fútbol, es una final y hay un gran rival enfrente al que le queremos ganar.
Hoy hacer una calificación es negativa, porque la idea nuestra era poder jugar una final. Ese era el pensamiento que teníamos desde el inicio del torneo.
Vuelvo a insistir, no voy a hablar con respecto a Fernando Ortiz sobre las semifinales. Hoy para destacar es el fútbol que desarrolló Monterrey. Yo personalmente seguiré trabajando. Yo estoy muy consciente de las cosas que hago y del trabajo que le genero a los jugadores.
Agradecer a la gente, qué linda fiesta hicieron hoy. Hoy fue de estos días que tú agradeces, ¿no? Estar en el fútbol, ver el Azteca con tanta gente, la gente saliendo feliz.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Los saludamos con mucho gusto en este lunes 20 de mayo de 2024. América Cruz Azul, la gran final del fútbol mexicano. Este jueves a las 8 y el domingo a las 7. Moisés Muñoz, 11 años exactamente después del título del América, frente a Cruz Azul, estará esta tarde con nosotros aquí en ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, ¿qué tal? Buenas tardes, John, ¿cómo estás? Un abrazo para ambos. Viendo otra final muy sabrosa, ¿no? Porque América puede ser bicampeón. Y el Cruz Azul también llega muy bien a esta final. Dicen ahora los que le van a Cruz Azul que con un plantel de 14 le pueden arrebatar la 15.
Ah, pues el juego de palabras está bueno.
Está bueno, está bueno.
Pero yo creo que el América es ligeramente favorito para ganar el título. John, buenas tardes.
Buenas tardes.
Del fútbol mexicano.
A ver, por el momento se juega el jueves en el Estadio del Azul y el domingo en la cancha del Azteca. Habrá que ver. Se ha hablado que podía jugarse los dos partidos en el Azteca. Veremos, ya en estos momentos se dieron a conocer los calendarios oficiales. Habrá que esperar. Algunos otros datos que me he enterado. Chepo de la Torre hoy firma su contrato. Se presenta el martes y el miércoles en conferencia de prensa será anunciado como el nuevo técnico del Puebla. Y también a ver si hay tiempo para hablar. ¿Se acuerdan que hablábamos de que Quiñones lo quieren los saudis, ¿no? El dinero, este fondo, el PFI, el Fondo de Inversión de los Saudis. Bueno, hoy anunciaron que se asocian con la WTA, con el tenis femenil, ya lo habían hecho con el ATP. Entonces, estos señores con dinero se están comiendo al golf, al tenis, al frontón, al pádel y poco a poco al fútbol, ¿eh? Porque uh-huh. Yo creo que se van a meter mucho más
es
al
más
fútbol.
Grande,
es más grande, fútbol, ¿no? Pero tienen el dinero, Héctor, Beto, para hacer lo que quieran. Hoy prácticamente le dijeron al tenis, o te acercas o te como, y se acercaron.
El Guadalajara rompió filas después de perder frente al América, de quedar eliminado. El Mallorca se salvó del descenso. Raúl Jiménez con un doblete allá en Inglaterra. Y mandamos nuestro pésame a Marcelino Fernández.
Abrazo a Marce.
El fallecimiento de doña Lourdes Fernández del Castillo, la mamá de Marcelino.
Uy, un fuerte abrazo, Marce. Esto de perder a la madre es dolorosísimo, dolorosísimo. Y lo va sintiendo no mucho con el tiempo, pero para Marce un fuerte abrazo. Lo va a necesitar mucho, el apoyo de todos sus amigos.
Totalmente de acuerdo. Un abrazo muy fuerte para nuestro querido compañero Marcelino. Y también vamos a platicar acerca de la eliminación del equipo de Monterrey, que jugó al frente, desplegó las banderas, atacó, presionó, pero a final de cuentas no le alcanzó al equipo de los Rayados del Monterrey. Vamos a la primera pausa de la tarde y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Te
también tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos de regreso en esta tarde de lunes en ESPN Radio Fórmula. En la línea está Moisés Muñoz. Moy, te saludamos con mucho gusto. Héctor Huerta, John Sutcliffe y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Héctor, John, Beto. Un gusto saludarlos. Un placer estar aquí con ustedes.
Igualmente, Moy, qué gusto saludarte. ¿Qué significa para ti y qué recuerdos te trae el que el América y el Cruz Azul se vuelvan a enfrentar en una gran final?
Híjole, pues estoy muy emocionado por todo lo que significa esta final, por el posible bicampeonato del América, por todas las similitudes que hay con aquella final del 2013, y realmente ya estoy con muchas ansias de que llegue el jueves y el domingo para saber si van a tener la capacidad de conseguir la número 15, porque no va a ser fácil, auguro un partido muy cerrado, dos partidos muy cerrados, incluso definiéndose la final en penaltis, no sé por qué, así lo presentí en aquella final del 2013, y así lo estoy sintiendo para esta final, mi querido Beto.
Moy, te mando un abrazo. En el América me dicen que ha habido un cansancio mental de tantos partidos que se jugaron. ¿Cómo haces a estas alturas de una liguilla que estás cansado, pero al mismo tiempo necesitas ese punch extra? ¿Te ha pasado en algún momento que como que el combustible no era el idóneo, pero sabes que tenías que sacarlo como fuera?
Sin duda, John. La verdad es que sí, es una realidad. El cansancio mental, más allá del físico, el cansancio mental para los futbolistas después de tantos partidos suele ser grande. Pero quedan solamente dos juegos, y eso también es motivante para los jugadores, saber que solamente tendrán que hacerlo por 180 minutos más, un poquito más por el tiempo agregado, pero saben perfectamente bien que se están disputando todo el año futbolístico prácticamente, por lo menos este torneo, en dos partidos, y ese cansancio, créanmelo, cuando entras a la cancha se disipa, se elimina, se olvida, y solamente piensas en rendir al máximo por esos dos últimos partidos de la temporada.
Hola, Moy, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto, te mando un abrazo. Oye, Moy, aquella ocasión, yo me acuerdo que fue épico, ustedes más de 100 minutos con un hombre menos por la expulsión de Molina, favorito Cruz Azul en aquel tiempo, era un equipazo Cruz Azul realmente, estuvieron muy cerca de que les hicieran otro gol, en fin, contra todas las adversidades lucharon ustedes y fue aquella escapada tuya ya para tratar agónicamente de empatar el partido, finalmente se consigue. Pero, ¿qué diferencias encuentras en cómo llegan los dos equipos a esta final?
Te saludo con mucho gusto, Héctor. Mira, sí, en aquel entonces era un equipo de Cruz Azul muy contundente, era un equipo muy eficiente, bien dirigido. Hicieron realmente todo lo que estuvo dentro de su alcance para tratar de conseguir ese título, habiendo sido un gran equipo durante toda la campaña. A diferencia de ahora, creo que este equipo ha venido de menos a más, se encuentra en un momento futbolístico importante, aunque el partido de ayer no fue el mejor, es una realidad. El día de ayer tuvieron también en las cuerdas, así lo estuvo el equipo de Monterrey, un Monterrey agobiante, un Monterrey yendo al frente buscando el arco de Cruz Azul. Y tuvieron mucha fortuna en el hecho de que Monterrey no fue contundente, no encontró el arco más allá de dos veces que lo hicieron. Pudo haber sido un partido de cuatro goles para Monterrey sin problema, pero bueno, independientemente de todo eso, Cruz Azul está en una final merecidamente porque fue mejor que Monterrey, ligeramente mejor que Monterrey durante la campaña, obtuvo más puntos y por eso es que están disputando esta nueva final contra América. Esa es una de las diferencias que veo en esta final. En aquel entonces había un Cruz Azul, creo yo, mucho más consolidado, mucho más eficaz, pero eso no de ninguna manera demerita el hecho de que Cruz Azul esté ahora en esta final y que va a ser una final muy disputada, una final muy peleada contra el América. Y en el caso de América, pues veo un equipo muy similar, ¿no? Un equipo líder del campeonato, un equipo que venía de ser campeón, un equipo con grandes individualidades, con un equipo en lo colectivo también muy potente. Sí ha venido a menos, es una realidad, y yo le achaco esto a la cantidad de partidos que se han tenido que jugar, pero sigue siendo el América, y a pesar de que no fue el mejor América en liguilla, está en una final más, y estoy seguro que para esos dos partidos, para esos dos encuentros de la final, sacarán el mejor fútbol que tienen por practicar, y que ya lo vimos durante la campaña. Es un fútbol, pues no quiero decir imparable, pero es un fútbol muy potente, un fútbol muy eficiente, con una gran media cancha y sobre todo con una contundencia al frente de varios jugadores que no se ha presentado posiblemente en liguilla, pero que lo demostraron durante el torneo, que tienen esa capacidad. Entonces, veo a un América favorito para esta final, a diferencia de en aquel entonces que posiblemente el favorito era Cruz Azul.
De acuerdo contigo, favorito del América. Varias fallas del Monterrey, una de ellas muy clara de Gallardo en el segundo tiempo, cuando Rayados estaba totalmente volcado sobre la portería del Cruz Azul. Moy, ¿qué tan bien cuidada está la portería del América para la gran final?
Justo eso es lo que te iba a decir, ¿no? Otra de las cosas que pude ver por parte de Cruz Azul y de América a lo largo del torneo es que cuentan con dos grandes arqueros. Malagón es el portero que se perfila para ser el titular en Copa América, y yo creo que consiguiendo este título con América se logrará consolidar esa posición como titular ahora que para esta eliminatoria, o más bien para esta lista, para esta Copa no está Guillermo Ochoa. Y Cruz Azul también, con Mier han encontrado a un portero muy eficaz, a un portero que sabe jugar muy bien por arriba, sabe jugar bien con los pies, un portero que es líder. Algo similar, digo, y lo digo con todo respeto, algo similar a lo que pasaba en aquel entonces, ¿no? Había dos grandes porteros en la portería de Cruz Azul y de América, como los hay ahora, con Chuy por parte de Cruz Azul, sí. y con un servidor en el arco de América. Entonces va a ser un duelo por lo mismo, lo he dicho en varias entrevistas que me han hecho, creo que hay dos buenos arqueros en la portería, y por eso creo que va a ser una eliminatoria muy disputada, muy cerrada, en la que va a haber pocos goles.
¿Cómo le hacías tú para sacudir la presión? Porque siempre he dicho que hay atletas que la adrenalina los hace ver todo en cámara lenta y otros se caen por esa presión y adrenalina. ¿Cómo le hacías tú para que la presión fuera a favor y no en contra?
La verdad es que me recargaba mucho en mi afición. Es una realidad, el Estadio Azteca pesa y pesa mucho. En aquel entonces había más de 110 mil personas, 115. Ahora son menos, pero sin duda alguna estarán gritando como 120. Entonces, yo me apoyaba mucho en mi afición. Sí era importante en el partido de ida traer un resultado positivo con el cual se pudiera manejar el partido de vuelta. En aquel entonces perdimos 1-0, un gol de Chaco Jiménez de tiro de esquina, pero sabíamos que teníamos la capacidad de darle la vuelta a ese resultado en el Azteca. Ahora creo que también será importante el resultado que se consiga en el Estadio Azul para poder cerrar bien en la cancha del Azteca. Yo hacía eso, realmente visualizaba mucho lo que fuera a pasar en el encuentro, visualizaba jugadas cortando centros, saliendo con mis compañeros desde atrás jugando la pelota, interviniendo en alguna otra acción. Entonces yo era veía mucho las jugadas, visualizaba mucho lo que pudiera pasar. Eso me ayudaba para controlar los nervios, para controlar un poco la presión. Y ya cuando estaba en la cancha me apoyaba bastante en mi afición, me apoyaba mucho en el aliento de la gente. Entonces esa era la manera como yo lidiaba con el tema de la presión o los nervios.
Oye, Moy, y ya que ahora ya eres analista de fútbol también, ya retirado de jugador, pero ahora como analista, ¿tú crees que el factor de que el América tenga un plantel más completo, más acabado, con más cantidad de soluciones en la banca, le puede dar una ventaja sobre un Cruz Azul que tiene sus 11 para competir contra cualquiera, pero en la banca dos o tres jugadores de experiencia y los demás son puros jovencitos? ¿Esto puede ser un factor en estos dos partidos de la final?
En una final puede ser trascendental, ¿eh? En una final puede ser algo muy, muy importante, porque si bien estás en el minuto 70, necesitas revulsivos, necesitas modificar, buscar variantes, América tiene muchas opciones en la banca. Más allá de lo que pueda presentar Cruz Azul, y con todo el respeto lo digo, creo que en ese aspecto América tiene una ventaja. Y no se diga, si se llega a ir a un alargue, entonces tendrás jugadores frescos, jugadores en la banca que pueden cambiarte el rumbo de un partido. Entonces, en ese aspecto sí considero que América tiene una ventaja. Y creo que va a llegar el momento en el que se tendrán que utilizar, porque te repito, vislumbro un partido en tiempos extras y que se define en penaltis. Así es como lo veo yo. Espero que no haya tanto dramatismo, ¿no? Pues sobre todo para la afición de América, pero así es como lo vi en aquel entonces y así es como lo veo ahora para esta final.
Muy Te agradecemos, como siempre, que hayas tomado esta llamada. Que te vaya muy bien.
No, hombre, les agradezco mucho a los tres. Fuerte abrazo. Y ahora sí, esperemos que se consiga la 15 para América. Y si no, pues mucho éxito también a la gente de Cruz Azul en caso de conseguir la deseada. Que gane el mejor.
Perfecto. Buen final de entrevista. Gracias, Moy. Buenas tardes.
Abrazo.
Igualmente, Moisés Muñoz, el héroe hace exactamente 11 años. El próximo domingo se van a cumplir 11 años de aquella final pasada por agua dramática, donde se va al ataque Moisés Muñoz, y luego vienen esas celebraciones exultantes, frenéticas por parte de Miguel Herrera.
¿Sabes lo que dice Moy? Es increíble. 11 años después, Ochoa sigue peleando para ser el titular de la selección, porque acuérdense que ese fue el momento de Moy o el de Chuy, y Memo Ochoa siempre ganaba el puesto titular, y ahora pues pareciera que tuvieron que no convocar a Memo para que alguien tome ese lugar, ¿no? Creo que es admirable, seas fan o no de Memo Ochoa, te guste si sale o no sale. ¿Cuántos años ha durado Memo Ochoa en la conversación para ser el portero de la selección mexicana, eh?
Es cierto que hay que anotar justamente que la Salernitana jugaba hoy sin Ochoa en la portería, perdiendo frente al Verona 2-1. Vamos a una pausa, volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esta tarde, en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula, después de escuchar a Moisés Muñoz y la gran final, yo creo que es favorito el América, porque tiene mejor plantel, porque va a ser local en el partido de vuelta. Ayer, contrario a lo que mostró durante todo el torneo, es decir, proponer, ser ofensivo, atacar, Cruz Azul hizo todo lo contrario, que es válido. Uh-huh. Defenderse, meterse atrás, aguantar y apostarle a que no le metieran ese tercer gol que le faltaba al Monterrey. Es válido lo que hizo Anselmi, que me parece que es una final muy interesante.
Porque no sé si están de acuerdo, ayer en el segundo tiempo se puso nervioso Cruz Azul.
Sí, claro.
Es decir,
claro.
Ese,
agobiadísimo.
Ese manejo de la presión ayer del Cruz Azul, yo no creo que la puedan contra el América pensando que ellos no cierran. Es decir, creo que si tú eres
arriesgado,
si tú ves América, si tú eres del América, dices, espérame tantito, este equipo está limitado y le cuesta. Es decir, ayer Cruz Azul la andaba Cruz Azul yendo otra vez. Sí.
A mí me gustó mucho el Monterrey, que fue al frente, que fue a atacar, que fue a agobiar. A mí no me desagradó, yo pienso que deben mantener a Fernando Ortiz.
Pero en los dos partidos no, Beto.
Porque en el anterior
no. No, el partido del local desaprovecha. La alineación de ayer...
Falló Brando.
Claro.
Y ayer Gallardo.
Ayer Gallardo. La alineación de ayer es la que tenía que haber usado el primer partido. O sea, ayer jugó alineación de local de visitante.
¿No te extrañó que sacara Cortizo en la segunda parte?
Sí. Y me extrañó mucho también del Tano, que dejó muy atrás a Canales. Muy, muy atrás. O sea, Canales a 70 metros del arco es menos peligroso que a 20 metros del arco. Si Canales tiene un disparo de media distancia, Beto, que no se podía aprovechar estando de volante de contención, ¿verdad? No se podía aprovechar.
Este Monterrey tienes que evaluar, no si son los jefes, decir, costo-beneficio.
Claro.
¿Cuánto me está costando? Y de todos modos no sale el título, porque te lo aseguro que la nómina de Rayados es el doble de la del Cruz Azul, ¿eh?
Sí, yo
fácil.
Creo que en esto sí tuvo mucho que ver el Tano, la verdad, en estos dos partidos.
¿Pero como para correrlo? Sí.
Bueno, pues es que todo él se queda, Chivas, él se queda siempre en semifinales.
Sí, sí, esto, seis, no, veces.
Nunca, seis veces.
Nunca sabremos.
Seis veces esto. No es casualidad.
Sí.
Una sí, pero seis veces ya no es casualidad.
Algo pasa. Yo lo vería de otra forma. Yo diría que es difícil llegar a semifinales y que un
técnico lo logre en 6 ocasiones, pues es pero algo importante.
¿Qué plantel les ha dirigido? ¿Ves?
Claro, yo sé que también que hay que ser campeón y no quedarse en semifinales.
¿Sabes
¿no?
con qué me quedo? Cuando él va y usa la excusa de que no supo manejar la presión y por eso se iba del América, ¿se acuerdan?
Sí.
Yo sé que en la directiva del América lo dijeron, oye, ¿quieres un técnico que te diga, te estoy respaldando?
Claro.
Sepa Dios si ya tenía arreglo con para irse a Rayados, entonces...
Yo creo que ya.
Yo creo que sí, pero la manera que les dijo, este yo no merezco estar aquí porque no lo manejé bien, creo que no habla bien del Tano, ¿eh?
Vamos contigo. Adriana Maldonado, gusto en saludarte.
¿Cómo estás, Beto? Fuerte abrazo para todos ahí en ESPN Radio Fórmula. Bueno, pues yo les cuento la actualidad del equipo de las Águilas del América. Ya bajó un poco la euforia después de conseguir ese boleto a la gran final del fútbol mexicano. Entrenamientos a puerta cerrada. Prácticamente los entrenamientos de este domingo y lunes, André Jardine ha enfocado el trabajo a la cuestión regenerativa, recuperar a sus jugadores. Sabe perfectamente el estratega Sulcrema que a esta altura de la competencia tiene varios jugadores ya con sobrecargas musculares y la intención es que pueda contar con todos ellos al 100% para esta final ante Cruz Azul. Ustedes recordarán que Igor Lichnowsky jugó la vuelta de esa semifinal ante las Chivas del Guadalajara con una molestia en la rodilla de la pierna derecha. El caso de Álvaro Hidalgo y también de Jorge Santos, después de esos minutos contra las Chivas del Guadalajara, entonces se está enfocando mucho en recuperar a sus jugadores y tener la plantilla completa para enfrentar a Cruz Azul y estar buscando ese objetivo que ahora tiene esa institución, que es sumar un bicampeonato.
Hola Adriana, qué gusto saludarte. Oye Adri, en el caso de alguna, digamos que alguien de la banca que esté presionando al técnico con su nivel futbolístico como para arrebatar un puesto titular, da la impresión de que solamente Cáceres, si estuviera en buenas condiciones para jugar, podría ocupar ese puesto. Los demás, creo que con lo que jugó este partido pasado, va a repetir el América en la final, ¿no?
Sí, correcto, esa es la intención que hasta el momento tienen dentro de la plantilla. A ver, el tema de Cáceres, ¿lo podrá recuperar? Sí, pero bueno, coincidencia, ¿no? Ustedes díganme, pero no va a estar en ritmo de competencia. Se ha perdido toda la liguilla del fútbol mexicano y sí. No es lo mismo regresar a un duelo de una jornada de fase regular allá estar regresando en una final ante un rival como Cruz Azul, que si bien ha presentado también cosas muy interesantes en esta fase final. Entonces, ¿lo podrán recuperar? Sí, anímicamente estará dentro del equipo. El caso también de Kevin Álvarez, que se había incorporado a la convocatoria, pero que regresen no da una certeza de que puedan estar listos en cuanto a ritmo de competencia para ocupar un puesto en el cuadro titular. Además, la dupla de Ramón Juárez con Lichnowsky le ha funcionado bastante bien a Jardine y sería muy aventurado que a esta altura de la competencia le dé regreso al uruguayo en esa pelea por el título, ¿no?
Adriana, pareciera que Igor, para bien o para mal, ya se volvió como estandarte de la América, ¿no?
Sí, sí, sí.
Como que hace cosas que no debe de hacer, pero sigue jugando. ¿Tú qué opinas de lo mediático que hoy en día se ha vuelto Igor?
Mira, John, la verdad es que fuimos nosotros los que le cuestionamos a André Jardine una vez finalizado el partido ante las Chivas, de que qué opinaba, ¿no? ¿Qué palabras él le daba al chileno después de toda esta polémica que hay de las actividades que realiza extracancha? Y fue muy claro en decir a André Jardine, días libres son días libres, mientras el jugador se comprometa con nosotros, esté presente en los entrenamientos y responde en la cancha, porque el sábado él fue el que da la asistencia para el gol de Israel Reyes. Entonces, Jardine lo deja muy en claro, días libres son días libres, el jugador está comprometido con el grupo y vaya o no, pero hasta parece ser una cábala, cada que tiene una actividad y que comparte en sus redes sociales, bueno, pues el América consigue el boleto a la siguiente ronda.
No, de hecho fue un gol de Fórmula 1, es decir, los dos que fueron a ver la Fórmula 1, Igor centrando y Israel Reyes rematando.
Exactamente.
¿No? Oye, pero en el caso de Lichnowsky, Adriana, él termina contrato con el América. ¿Sabes tú si ya se cumplieron algunos de los requisitos que se pedían para que hubiese una renovación automática o una compra obligatoria? Porque minutos le han sobrado a Igor, porque desde que llegó prácticamente es titular del América.
Sí, se hablaba mucho que dentro de este contrato tenía una de las cláusulas, ¿no? Cumplir con una cierta cantidad de minutos. A ver, lo que es una realidad es que se convirtió en un titular indiscutible, es una pieza fundamental, sí, en el esquema de André Jardine, y es de los pocos jugadores que hoy puede presumir que va a jugar su tercera final consecutiva en el fútbol mexicano. Venía de jugar una final con Tigres, luego juega otra final con América, y ahora esta que se avecina en el torneo clausura 2024. Es un tema que se está hablando entre jugador, directiva y representante. Mucho se ha dicho de que ya tiene un pie fuera por estas actividades extra cancha. A mí lo que me han podido compartir y también la información que, bueno, le han podido compartir a César Caballero es que por ahora no está definido el futuro de Igor Lichnowsky. Van a esperar a que finalice la actividad del equipo en este torneo y después ya podrán analizar si se hace válida esa opción de compra o tendrá salida de la institución.
Adriana, muchas gracias por la información.
Gracias, compañeros. Fuerte abrazo.
Yo lo que sé es que no tiene nada contenta la directiva del América, Lichnowsky, que se eleva, gana la posición, no comete falta y luego Reyes marca el gol de la victoria del América frente al Guadalajara.
Nomás aclarar que fue prestado por Tigres. Hay la versión que Tigres paga el 50% de su sueldo y ejercer la cláusula le puede costar muy caro al América y no le valga la pena. Es decir, fue como prestado. Y creo que si el América ejerce esa cláusula, quizás no quieran gastar, dada todo el entorno. ¿Sabes cuál es la clave para el América? Ir por Montes.
Montes podría ser una posibilidad.
Porque lo querían desde hace un
titular
año.
De la selección mexicana. Vamos contigo, León Lecanda. La máquina cementera está en la gran final del fútbol mexicano frente al América.
Correcto, Beto. Fuerte abrazo y saludos a todos en ESPN Radio Fórmula. 3 años después de aquella final del torneo Guardianes 2021, con esa semejanza, el primer torneo que dirigió Juan Reynoso y que guió a Cruz Azul a una fase regular histórica, con el récord de 12 victorias seguidas, con una liguilla casi perfecta, ¿no? Quizá por ahí un tropiezo con Toluca, pero Cruz Azul terminó conquistando la novena en ese Guardianes 2021. Bueno, 3 años después, y después de una etapa intermedia en donde la máquina de verdad no daba una, pues ha sido Martín Anselmi en su primer torneo al frente de Cruz Azul el que ha guiado a la máquina a un segundo lugar general en la fase regular y una liguilla bastante bien llevada contra Pumas y Monterrey. Ayer es verdad que sufrió la máquina en la segunda mitad, uno de los partidos más emocionantes que me ha tocado vivir a mí como periodista en el Estadio de la Ciudad de los Deportes, Beto, pero estamos hablando del mejor plantel del fútbol mexicano y en un momento dado Cruz Azul iba a padecer ese hecho de que no tiene un plantel tan extenso, de que tuvo que utilizar incluso a Willer Dita, que no estaba al 100% físicamente para tratar de cerrar el partido, y de una manera heroica Cruz Azul con el 2-2 global y la mejor posición en la tabla se mete a esta final del fútbol mexicano.
Hola León, qué gusto saludarte. Oye León, tú que vives el día a día con Cruz Azul, recordemos que Anselmi llegó a México un día después de jugar la final en Ecuador, él llegó el día 18 de diciembre, antier, hace exactamente 5 meses que llegó a México, que empezó a trabajar y que se ve evidentemente el trabajo muy fuerte que ha realizado en 5 meses, porque un equipo no funciona así de la noche a la mañana. Hay mucho trabajo detrás. Tú que vives el día a día, ¿cuál crees que hayan sido las razones o los motivos por los cuales tan rápido este proyecto ha tenido el éxito que ha tenido?
Yo te podría decir que el convencimiento, Héctor. Te mando un gran abrazo, porque igual, es verdad. Gran parte de la pretemporada Cruz Azul la hizo sin director técnico. Ya estaba palabrado, es verdad, Martín Anselmi. De hecho, yo sé que desde ese momento, con Iván Alonso, se mandó un programa de entrenamientos específicos para que Cruz Azul, a pesar de que no tuviera ni al preparador físico Botaglioli, ni tampoco al técnico Martín Anselmi, ni a todos los integrantes de su cuerpo técnico, bueno, sí, Cruz Azul trabajó un programa específico todas esas semanas, desde el 8 de noviembre hasta el 18 de diciembre, cuando se presentó, el día 19 realmente, Martín Anselmi, y bueno, Cruz Azul, digamos, de una manera ya traía un trabajo previo, una idea, un entendimiento, pero sí.
Querido León, perdona interrumpirte. Vamos a ir a una pausa y seguimos platicando contigo en esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por rss.com.
rss.com. Hacer podcast de manera fácil.
De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula y, como bien dice Héctor Huerta, resultados inmediatos de Martín Anselmi, llegó prendiendo lumbre, resultados inmediatos, le está cambiando la cara al Cruz Azul. León, estoy consciente de que ya se anunciaron los horarios y las sedes de la ida y la vuelta de la gran final, pero ¿cabe la posibilidad de que el juego de ida se dispute en el Estadio Azteca?
No, Beto, ninguna. El partido se va a jugar en el Estadio de la Ciudad de los Deportes. Nunca fue considerado desde el seno de Cruz Azul la posibilidad de disputarlo en el Estadio Azteca.
Porque desde luego que el aforo es mayor en el Azteca y la ganancia, claro, en la taquilla es mayor también. Pero dice León, Héctor, que no hay posibilidad.
Sí, no, que es un hecho que juegan ahí. Te quería preguntar, León, ya por último, rápidamente, ¿es así el cuerpo técnico de Anselmi que solo tiene tres integrantes de su equipo de confianza, digamos? Facundo Julián Oreja, que es su principal auxiliar, y Diego Botaioli Saco, que es el preparador físico, que lo ha hecho muy, muy bien también. Trajo más gente porque hay técnicos que vienen con un ejército de gente cuando llegan a México, ¿no? ¿Este fue el equipo muy precario que trajo de Sudamérica el técnico Anselmi?
Sí, trajo más colaboradores, bien lo mencionas. Quizá el más importante es Diego Botaioli, que es su preparador físico, ha hecho un extraordinario trabajo. De hecho, la primera lesión y única lesión muscular que ha tenido Cruz Azul, ojo, lesión muscular, fue la de Willer Dita, que se perdió el partido de ida de los cuartos, de las semifinales ante Monterrey, y que anoche, pues ya repito, por necesidad tuvo que jugar no al 100%. Pero sí está, por supuesto, todo su equipo de trabajo, integrado por Facundo Oreja también, que es el primer auxiliar técnico de la máquina cementera, y que por supuesto ha tenido también un equipo importante, ojo, ¿no?, a lo que voy a decir, de visores y gente que hace el análisis de video. Esa creo que es la parte más importante, porque lo que hace mucho Cruz Azul durante la semana es observar y analizar claramente a sus rivales antes de preparar un partido, ¿no? Y yo te podría decir que otro es Darío Herrera, campeón con Argentina en el Mundial 2022 en Qatar, es el entrenador de porteros y gran parte del éxito que ha tenido Kevin Mier y esa rápida adaptación a la Liga MX, así que Darío Herrera también es otro de los integrantes de este cuerpo técnico, que integra en total a 7 personas, ¿no? Pero estos son los más importantes: Botaioli, Facundo Oreja y Darío Herrera.
¿Dónde deja, León, tomando en cuenta que fue tan criticado su llegada, dónde pone Iván Alonso tras esta controversia el hecho de que su equipo esté en una final?
O sea, ¿dónde deja o cómo deja parado Iván Alonso, te refieres?
Sí, en general, porque fue muy criticado, es decir, no hace mucho andaba peleando con el Piojo, que si venía de Pachuca y hablaban mal de él. Hoy, para bien o para mal, Iván Alonso ha puesto a su equipo en la final.
Sí,
no, definitivamente. Y mira, John, o sea, creo que el gran acierto es haber apostado por este técnico, por Martín Anselmi. Cruz Azul tenía en cartera a otro entrenador, y me lo acaban de contar hace literal 3 días. Quería Cruz Azul, y no podía traer a Martín Anselmi, quería traer a Almada de Pachuca, Guillermo Almada. Uh-huh. Era el programa, digamos, que querían ellos, de desarrollo de fuerzas básicas, de identidad con la afición, de un equipo que propusiera en el terreno de juego, en cualquier cancha, que tuviera justamente ese arraigo, ¿no?, y ese cariño de los aficionados que había venido perdiendo en los últimos años. Al final, Cruz Azul no quiso, digamos, meterse en el contrato vigente de Almada con Pachuca, y por eso logró que Martín Anselmi terminara su relación con Independiente del Valle de Ecuador y lo trajera. Pero sí, me parece que ahí está el primer gran acierto de Iván Alonso en su gestión. Y otro de ellos, pues eso, ¿no?, los jugadores que llegaron. O sea, Kevin Mier se adaptó muy rápido. Indudablemente también lo hizo Lorenzo Farabelli, Lolo, que ha sido fundamental para Cruz Azul toda la temporada. Él lo ha hecho Camilo Cándido bien, ¿no?, entrando no todos los minutos, pero sí la mayoría de los partidos por el lado de la izquierda. Y digo, lamentablemente tuvo esa lesión Gabriel El Toro Fernández, pero con muy pocos refuerzos, Cruz Azul pues está en una final. y sí hay que darle el mérito a también, por supuesto, al director deportivo que llegó a arreglar pues un tema, ¿no? Ahora, también es un hecho, John, y ya paréntesis, la decisión también vino del ingeniero Víctor Velázquez, porque él fue el que dijo, a ver, ya no voy a trabajar con Jaime Ordiales, ya me voy a quitar de que si todos los asesores que tenemos, que si el Conejo Pérez, que si el Chato Ortega, que si el Vikingo Dávalos, o sea, tenía demasiada gente, dijo, solo una persona.
Iván Alonso. Jefes, pocos indios.
Exactamente, y ahí ese Iván Alonso armó al equipo de trabajo.
León, muchas gracias por la información.
Muchas gracias a ustedes, toda la semana la cobertura, miércoles por la noche, día de medios, hablarán los dos técnicos y tres o cuatro jugadores de cada equipo por definir.
Perfecto, León, muchas gracias por la información. Almada era una excelente opción, pero Anselmi demuestra que también era una excelente opción. Vamos contigo, Jesús Bernal, allá en Guadalajara, porque Chivas rompió filas después de quedar eliminado.
Así es, Beto, compañeros, muy buena tarde. Hasta el 5 de junio estarán regresando los futbolistas del Guadalajara, recibieron un periodo vacacional de 17 días y justo un mes antes del arranque del próximo Apertura 2024 es cuando están citados para comenzar con pruebas físicas y médicas. De hecho, ya tiene agendado Chivas algunos partidos de preparación, justo será el 21 de junio contra Cruz Azul en la ciudad de Zacatecas, hay una copa denominada Por la Paz. Ahí va a participar Chivas, Cruz Azul, Pachuca y Mineros. Entonces el 21 de junio el Guadalajara enfrentará a Cruz Azul. Y está el tema de las bajas, ¿no? Hay jugadores que les están buscando acomodo, otros que tienen ya interés de algunos equipos, como es el caso de Ronaldo Cisneros. Puebla ha puesto los ojos en este atacante mexicano. JJ Macías y la intención que existe de Nacho Ambriz de llevarlo a Santos Laguna. Y también Jesús El Chiquete Orozco, quien tiene una agencia de representación italiana, y que van a hacer todo lo posible porque este zaguero central pueda emigrar al fútbol de Europa aprovechando los contactos que ellos tienen por allá. Chivas lo único que pide es que se le pague lo justo y no tendrá inconveniente en dejarle al zaguero central al fútbol europeo. Entonces es parte de lo que comenzará a moverse en los próximos días mientras el plantel está de vacaciones, Beto.
Oye, Jesús, te saludo con mucho gusto. Entonces, el caso de Fernando Hierro, ¿qué va a pasar con él, Jesús? ¿Sabes algo? ¿Se va a ir del equipo? ¿Se va a quedar? Lleva tres torneos, ha calificado los tres, una final, una semifinal, una cuartos de final. ¿Qué va a pasar con el proyecto de Fernando Hierro?
Saludos, Héctor, buena tarde. Hasta ahora lo que tenemos de información aquí en Guadalajara es que él sigue, le quedan tres torneos más de contrato con el equipo, firmó hasta 2026. Él, al menos hasta el día de hoy, no le ha notificado a la directiva que ya haya firmado en Arabia o que se vaya a ir del equipo. Entonces, acá están planeando y trabajando, pensando justamente en esto, ¿no? En que Fernando Hierro seguirá, que cumplirá el contrato que firmó con Amaury Vergara en su momento, y es el que se ha encargado hasta ahora de toda la planeación de lo que viene en esta pretemporada.
Jesús, ¿a Chicharo le van a poner algo especial? Porque uno pensaría que Chicharito no debe tomar tanta vacación y ponerse a forma para lo que viene.
Saludos, John. Buena tarde. Por ahora no. La cita para todo el plantel es hasta el 5 de junio. Ojo, eso sí, Fernando Gago es muy estricto con el tema de la báscula. Entonces, evidentemente, sí hay recomendaciones para que los jugadores no lleguen con sobrepeso, porque de ser así, pues les va a aplicar lo que sucede acá en el club, ¿no? Una multa para estos futbolistas en caso de que lleguen excedidos de peso por el tema de vacaciones, pero algo así como citarlo en el club y que empiece a trabajar con antelación, por ahora no.
Correcto. Gracias, Jesús, por la información.
Buenas tardes, hasta luego.
Buenas tardes. Vamos contigo, Óscar Gallardo, allá en Monterrey. Los dos equipos de la Sultana se quedaron fuera de la gran final del fútbol mexicano.
Muchas gracias, Heriberto. Fuerte abrazo, amigos de ESPN Radio Fórmula. Este lunes, durante la madrugada, los Rayados regresaron a Nuevo León en silencio, después de la eliminación en las semifinales ante Cruz Azul. A las 9 de la mañana, los futbolistas reportaron en el barrial para las pruebas finales del semestre. A las 11 de la mañana, una breve charla técnica en donde también estuvo la directiva, un mensaje a los futbolistas tras la eliminación. Rompieron filas, ya están de vacaciones, reportarán hasta el próximo 10 de junio en el Barrial para las pruebas físicas y médicas. La pretemporada será entre los días 17 y 23 de junio en la Riviera Maya. Hasta este momento, espaldarazo para el Tano Ortiz por parte de la directiva albiazul. Sin embargo, vendrán reuniones en las próximas semanas entre el Tano y el Tato Noriega. En el tema de las altas y de las bajas, se esperan alrededor de 3 movimientos en el equipo albiazul de cara al Apertura 2024, pero hasta este momento nada concreto. Es el reporte de Rayados. Muy buenas tardes.
Gracias, Oscar. Decíamos que murió la mamá de nuestro querido compañero Marcelino Fernández del Castillo. También murió la hermana de Eugenio Díaz, nuestro querido compañero, también aquí en ESPN, Guadalupe Gabriela Díaz Álvarez. Murió la hermana de nuestro querido amigo y compañero Eugenio Díaz.
Hijo, otro abrazo, Eugenio.
Un abrazo, Eugenio.
Fuerte, qué bárbaro.
Un abrazo muy fuerte para...
Mal día para nosotros,
¿no? Nuestro querido Eugenio, sí. Un día triste para esta compañía y para, concretamente, Eugenio y Marcelino el día de hoy. Y vamos a Dublín. Allá está Ciro Procuna. Ciro, gusto en saludarte.
Hola, Beto, qué gusto saludarte. Muchísimas gracias. Aquí nos encontramos, en efecto, en Dublín, y aprovecho también para enviarle un abrazo a Marcelino y a Eugenio Díaz, dos queridos amigos y compañeros. Con esto que acabas de comentar, me uno a este mensaje. Desde Dublín, desde la capital de la República de Irlanda, Beto, que poco a poco empieza a palpitar esta gran final de la UEFA Europa League. El domingo dio un concierto aquí, Bruce Springsteen. Los dos días que llevamos por acá han sido espectaculares, soleados, radiantes, y eso nos ha permitido registrar un marco esplendoroso de la capital de esta Isla Esmeralda, como se le conoce. Hoy pudimos conocer junto con Paco Gabriel el estadio, el Aviva Stadium, que para efectos de la Europa League y de la UEFA, pues va a ser simplemente la Arena de Dublín. Y mañana podremos estar en las ruedas de prensa de los equipos. Va a ser una final, creo yo, con todos los ingredientes. Son dos equipos con estilos ofensivos, propositivos, verticales, que tienen en la forma de atacar sus principales méritos, y por eso creo que es un juego que vale mucho la pena no perderse el miércoles, Beto, por la pantalla de ESPN.
Oye, Ciro, yo creo que pocas veces en las muchísimas coberturas que has hecho en tu carrera, pocas veces te había tocado un equipo que llega con una racha de 50 partidos consecutivos sin perder.
Sí, Héctor, un abrazo también para ti, por supuesto. 51 con el juego contra el Augsburgo, lo cual es el miércoles, espectacular.
¿No? Ah, no, juega el sábado también, otro partido, ¿no?
Le queda todavía la copa. Sí. Redondeó la temporada perfecta en la Bundesliga, sí, y veía los antecedentes, equipos que han logrado también títulos de liga invictos. Lo ganó la Juventus con Antonio Conte, lo ganó el Arsenal con Arsène Wenger, los invencibles de la Liga Premier, y el Milan de Fabio Capello a principios de los 90. Pero sabes que ninguno de estos equipos ganó algún otro campeonato, ni de Copa, ni de Europa. Entonces, lo que puede lograr Xabi Alonso el próximo miércoles en este estadio sí que será histórico, buscando lo que se conoce como un mini triplete. El último en conseguirlo, Liga, Copa y Europa League, fue el Porto de André Villas-Boas. Y te digo una coincidencia, lo ganaron aquí en Dublín. Entonces, eso fue en el 2011. Ahora podría volver a ocurrir 13 años después.
Ciro, descríbenos un poco Dublín, ¿qué te ha llamado la atención?
John, un abrazo, muchísimas gracias. Pues la verdad, muchas cosas. Soy sincero, la gente muy amable, muy cordial. La cultura que tienen por el whisky me ha llamado mucho la atención. Pudimos hacer una pieza con Paco Gabriel, con un paisano nuestro que está aquí en una de las principales tiendas en Temple Bar, que es el epicentro de la fiesta y del ambiente aquí en Dublín, con Ángel Gutiérrez. y nos dijo una frase que me llamó mucho la atención y que me quedó registrada. El whisky es algo cultural para los irlandeses. Sí, claro. Porque tiene que ver con la convivencia.
Ellos lo inventaron, Ciro, no los escoceses. Mucha gente piensa que es Irlanda inventó el whisky.
Sí. Y me dice Ángel, yo prefiero tomar una copa de un mal whisky con mi mejor amigo que el mejor whisky con alguien con quien no la llevo enemigo. Claro. ¿No? Esto va más allá de la botella, del vaso.
Eso
¿no?
me pasó en Aguascalientes hace un par de semanas.
¡Qué canijo!
¡Qué barbaridad! Bueno, pero me llama mucho la atención eso, ¿no? Porque más allá de lo que cualquiera pueda pensar, pues sí que es una bebida espirituosa, efectivamente, pero para ellos es algo cultural muy, muy poderoso, ¿no? Apasionados como buenos irlandeses por los deportes, el rugby, su estadio que tiene apenas 14 años de haberse reconstruido, tumbaron el anterior y construyeron este más pequeño, pero con muy buen gusto, ya lo verán si no lo conocen. En fin, te digo, también ese agregado para la final del miércoles.
Y la otra es, ¿has podido ver ese feeling de Conor McGregor que va a volver a una pelea de UFC? Porque sé que en Irlanda Conor es el número uno.
Tiene de hecho un establecimiento que esperamos conocer, bueno, tenía que ser un pub, ¿verdad?, aquí mismo en Dublín, y sé que McGregor es una de las principales figuras, además del golf, y evidentemente no son tan buenos en fútbol, debo decirte, los de República de Irlanda hace rato que no figuran en competencias de la UEFA, se quedan normalmente en playoffs, no llegan a etapa de grupos en ninguna de las ligas europeas, pero ahí es donde tiene una carta muy fuerte y representativa precisamente en Conor McGregor.
Que te sirvan un Proper 12, que es el whisky de Conor McGregor.
Lo voy a preguntar, me llamó mucho la atención y ya lo podrán ver por la pantalla de ESPN en el lugar que conocimos con Paco, donde atiende este amigo mexicano Ángel Gutiérrez. Tienen el whisky más antiguo, más viejo que se ha producido en Irlanda, 50 años de añejamiento. La botella, las cinco botellas que componen la colección alcanzan un valor de 500,000 euros. El shot te cuesta, para que le vayas ahorrando, John, 10,000 euros. 10,000 euros. Y le digo, ¿hay quien paga eso? Me dice, hay mercado, sí, para esto. Entonces, bueno, nada más para ubicarnos, ¿no?
Ya está eso. Hasta eso es paladar, tú tenemos paladar un poquito más refinado, ¿no?
Sí, pues qué maravilla que estuvo The Boss, Bruce Springsteen, allá en Dublín. Ciro, a mí me gusta mucho Streets of Philadelphia, una canción melancólica de este jefazo de la música de Estados Unidos. Qué padre que estás por allá, un abrazo con cariño y buena transmisión el miércoles y seguimos en contacto en la semana. Aquí en la emisión multimedia, como le llamamos por acá.
Muchas gracias. Les mando saludos, Paco. Mañana lo integro, desde luego, también a la mesa de análisis de comentarios.
Un buen expreso.
Sí, un café irlandés, sí. John. No, el café irlandés.
Café irlandés. Ese,
el original. Tenemos que probarlo.
Piquete, ¿no?
Es que ese es un punto, sí.
Para bueno, calentar.
A la tierra que fueres, haz lo que vieres.
Exacto. Eso es muy sabio.
Mañana integramos al buen Paco aquí para hablar un poquito más de la parte futbolística.
La primera fábrica de whisky irlandés en el mundo hoy en día es mexicana, es de mexicanos.
¿De un mexicano que tú conoces? Perfecto.
Que tú también conoces.
Yo también lo conozco. Ciro, muchas gracias y un abrazo fuerte.
Les mando un abrazo también de regreso. Hasta pronto.
Abrazos, igualmente. Ciro Procuna, allá en Dublín. El equipo de Cancún, campeón de campeones, derrotó en penales al equipo Atlante. Tyson Fury cayó ante Usyk por el título de los pesos pesados. Alex Berev se corona en la rama varonil al vencer en dos sets al chileno. Jarry Swiatek es campeona del Abierto de Roma al derrotar a Sabalenka.
Minnesota se echó a Denver. Los Knicks perdieron con los Pacers y ahora es Boston, Indianapolis, Dallas, Minnesota, las finales de conferencia.
Gracias, Héctor. Gracias, John, buenas doctor. Tardes, abrazo. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Chandler Schollefele ganó el PGA Championship.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.